marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos hoy en un miércoles muy helado, ya ha entrado el invierno, completamente...
Se siente
el invierno, la niebla, la lluvia, dicen que viene el temporal además. Y vamos a estar comentando durante la hora que sigue todas las noticias, la coyuntura, en fin, una serie de temáticas muy importantes que han sucedido desde la semana pasada que no nos encontramos, y para eso voy a presentarles a quienes hoy nos acompañan. Está con nosotros Pablo Altamirano y Pablo Flores.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Yo creo que es su...
sí, estamos todos.
Iba a decir qué tal y...
Hola, ¿qué tal festival?
Hola, ¿qué tal?
Viene aquí Isidro, con un nuevo programa de Libretis, una nueva semana, un nuevo día noticioso.
Y estamos estrenando, para todos quienes nos escuchan, todos los miércoles, por supuesto,
ven.
Por la radio, estamos estrenando una marcha blanca de streaming en video por la radio, la página radio.chile.cl. No sabíamos, así que bueno, si se mete a la página se dará cuenta que no sabíamos porque nos hubiéramos puesto en nuestras mejores pizzas, pero no es el caso.
Sí, hubiéramos venido más pintosos.
Pero en fin, así es la vida un miércoles ya en la noche, un poquito cansados. Algo más teníamos que comentarles que tiene que ver, antes de empezar digamos con las noticias, que tiene que ver con que la semana pasada realizamos, como ustedes ya sabían, por supuesto, porque nos escuchan todos los miércoles, nuestra reunión abierta para convocar a futuros participantes del programa. Ya hemos tenido algunas novedades que les presentaremos probablemente más adelante.
Estamos como en un periodo de transición de Libre y Gratis. Poco a poco, sumando cambios, sumando gente.
Es divertido porque los cubanos llamaban el periodo de transición, en un nombre muy eufemístico, a toda la situación en los 90. Pues se cae la Unión Soviética. Se acaba, por supuesto, cualquier ayuda y viene todo ese periodo terrible, y terrible de verdad, cuando hay un libro bien interesante sobre cómo las... Ya, fino, me estoy yendo a otro lado. En fin, y ese periodo terrible le llaman eufemísticamente el periodo especial. No se trata de eso, sino un periodo de renovación muy interesante. Ya les presentaremos un nuevo esquema también de programa, quizás cambiaremos algunas musiquitas, en fin.
Nuevas voces musiquita? También.
Es necesario el encuentro.
¿No te gusta el tiririririririr?
No, ya.
Ya te hartó la música de Coldplay de fondo.
Me enferma.
Sí, está bien. Es que yo creo que ya cumplió un ciclo esa música dentro del programa. Pero siguen en cambio. Así que estén atentos acá a la señal de Libre y Gratis.
Vamos a presentar en primer lugar una noticia que acaba de aparecer.
Está pasando.
Está pasando, lo estás viendo. Fue durante este día. Que la Comisión de Salud del Senado, y es un tema re importante que hemos tratado de seguir, aprobó el proyecto de aborto en tres causales que había presentado el gobierno. Dije que fue en la tarde de hoy, ¿verdad?
Sí.
Se aprobó este proyecto en la Comisión de Salud del Senado, lo que indica aún, por supuesto que esto no es la aprobación del proyecto, ni siquiera el trámite constitucional completo, sino
porque
que tiene que pasar a la sala.
Van a volver a discutir en la Comisión de Salud la próxima semana. Así que sigue la discusión.
Y ahí tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, la Comisión de Constitucional. Sí, tiene...
Exacto.
Un camino
y luego
muy largo.
Recién a la sala del Senado, así que se viene un largo
proceso. Me parece que tiene
proceso.
Más de 100 indicaciones este proyecto, así que si bien se aprobó en general, tienen que retomar todas esas discusiones. Pero es... un avance para por fin llegar a una política de salud pública acorde al siglo XVI. Nuestra política, aparentemente, todavía estamos en el siglo XIV, XV, así que quizás ya iremos a llegar al XVI o XVII con la aprobación de esta ley.
Sí, yo creo que poco a poco el país avanza y señales de ese avance son que se haya aprobado la despenalización del aborto, al menos en esta etapa, así que de a poquito... vamos.
Muy notable
avanzando.
Es el hecho de que el voto decisivo fue Goic.
Carolina la candidata.
Goic. Sí, precandidata, o sea, candidata a la presidencia de Chile.
Oye, estoy leyendo una nota que preparó La Tercera y aparece, por supuesto, la senadora Van Rieselberghe manifestando su...
Ay, quiero leerla.
Te leo la cita que recomiendo La Tercera. Mira, estas son las palabras de la senadora Van Rieselberghe. manifestó que en la causal de inviabilidad discriminamos a un feto enfermo y aquí no le damos derecho a vivir a un feto sano. O sea, que para que una persona tenga derecho a vivir debe ser concebido en condiciones de no violencia y eso es inconstitucional. Es una discriminación arbitraria. ¿Qué te parece?
Sin palabras.
Simplemente.
Me dio pena lo del feto sano. No. Bueno, es que ya, yo creo que ya hemos tenido un programa especial de Liberati. Estuvimos incluso el año pasado cuando se votó en la sala de la Cámara de Diputados.
Sí, estuvimos recogiendo ahí todas las reacciones de Twitter de cada uno de los senadores, ministros y políticos.
Y todos los discursos que hacían los diputados, una cuestión pero alucinante. Por eso decíamos que estábamos en una situación política del siglo XIV, pero en fin.
¿Se puede esperar más de este país?
Me gustaría también, aprovechando los comentarios, las reacciones a esto, la vocera de la agrupación de médicos comprometidos por la vida, María Esther Goldsack, comentó que es una profunda pena, significa que en Chile se acabó el respeto a la vida, porque si una madre va a poder matar a un hijo dentro de su vientre, va a pasar lo que sucede en los otros países, aumentará la violencia a todo nivel.
No, es que esta cuestión es alucinante. ¿Y cómo se llama la cuestión? ¿Médicos comprometidos por la vida?
Sí.
Está bueno. Me gustaría tomar hora con uno de esos. No con uno comprometido con la muerte, porque yo tengo unas profundas ganas
un
de
un matasano.
Sí, claro. Sí, bueno, Paula, por ejemplo, había estado asistiendo a un médico comprometido con la muerte, pero ahora se va a cambiar a uno comprometido con la vida para curar
su... Sí, se viene. Para recuperarme, definitivamente.
Para recuperar definitivamente sus pulmones, la salud de sus pulmones.
Así que así estamos con la medicina de nuestro país, pues, y con las distintas organizaciones que están ahí rondando.
Y esta cuestión que es como, no sé, una cuestión yo creo civilizatoria, como cómo es posible que no haya aborto sin ninguna posibilidad en este país. ¿De cuántos países son? ¿6?
Sí.
¿8? Entre ellos el Vaticano, que digamos no alcanza a ser un país, no alcanza a ser una comuna, pero bueno.
Todo por un tema de educación nomás. O sea, la gente opina sin saber lo que en verdad pasa.
Sí, pues yo creo que también como actualización del país, como que ya en verdad es necesario que nos peguemos un F5 a nivel global, porque como que nos estamos quedando atrás en todo. Pues.
No había entendido tu metáfora de computación.
Informática.
Tu metáfora informática, ¿verdad? De que Paula es la bioquímica del equipo, así que algo sabe. Queridos, algo sumamente importante, uh-huh. Vamos como adelante para atrás mejor.
Yeah.
Sucedió ayer. Uh-huh. ¿Qué fue?
La marcha organizada por la Confech.
Estamos como en un cuestionario de Isidro.
Bien.
Exigiendo la condonación de la deuda.
Entre otras cosas, la cuestión de la condonación.
Pero eso es como el eslogan esencial dentro de la marcha.
Exacto. Uh-huh. ¿Pudieron asistir ustedes?
No pude.
Eximios tener. Estudiantes de periodismo que deben estar en esos momentos de movilización social.
Mira, a mí, por ejemplo, la marcha pasada me tocó transmitirla. Así que ahí haciendo como un
¿cómo
trabajo.
¿Transmitirla?
Transmitir a través de la señal de la radio JGM todos los sucesos de la marcha.
¿Estaba ahí de corresponsal?
No, estaba conduciendo la transmisión.
Ah, pero no fuiste a la marcha.
No, estaba ahí sentadita ahí, cómoda, tranquilita, un calientita.
Una sopaipillita que está buena para un día como hoy. Pucha, yo tampoco pude ir. Primera marcha
de cartón
de,
todo este
de los
equipo.
Últimos que no voy. Porque ustedes saben que a mí siempre me gusta ir y como ya no tengo como mis compañeros ya no van porque son gente adulta, etcétera, voy solo y la recorro, pero justo este martes no caché que era la marcha y puse una reunión.
¿Faltó difusión? ¿Si es que no subiste?
Yo creo, mira, y quería hacer, por eso hacía esta introducción, porque quería hacer la siguiente reflexión. Yo normalmente voy a las marchas. A todas las, digamos, que me parecen interesantes, importantes, voy, asisto. Veo la gente que va, evalúo qué tipo de asistencia hay, qué tipo de manifestaciones hay, no sé, porque como voy solo, además me doy vuelta, uno siempre se encuentra con gente, la recorro entera, qué sé yo.
Yeah.
Entonces siempre me quedo con cierta impresión. Y después puedo comentar, venimos aquí al programa o en las conversaciones, qué sé yo, con los amigos, tú puedes decir, sí, estuvo buena, estuvo mala, estuvo fome, sí, pucha, harta piedra, poca piedra, en fin. Y esta vez que no estuve, no supe nada.
Nada.
Como que no hubiera habido marcha.
Yo tampoco.
No vi ni un reportaje en la televisión, en la radio apenas.
Sí, poquísimo.
Casi no, nada de cobertura.
Muy pobre, de la marcha de ayer.
Apenas un extracto pequeñísimo de la conferencia de prensa. No sé, me llamó profundamente la atención y quizás eso también es diagnóstico de lo que está pasando como con el movimiento estudiantil o con el movimiento social, que a pesar de que han tenido una buena convocatoria, aparentemente, porque no sé, no fui, hay una situación compleja y como de difusión, lo que decías tú, Paula, que no había sido muy difundida antes. Uh-huh. Me parece una cuestión difícil y que sobre la que hay que tener ojo. Porque a mí, pues, quizá uno está demasiado cerca, entonces no ve estas cosas. Y como tomando un poquito de distancia, uno puede quizás darse cuenta de estas cosas que no aparecen cuando uno está tan cerca.
Claro.
Por ejemplo, la cuestión de la difusión.
Yo lo que valoro, eso sí, es que todos los domingos Daniel Andrade, con quien vamos a conversar en algunos segundos más, se encarga de hacer como una especie de late a través de la página de la FETCH, en donde trata de introducir como las temáticas de la semana que se van a ir tratando. ¿Es real? ¿No lo has visto?
¡No! Mira, cuenta bien.
Ingresa a la página de la FETCH y vas a encontrar cada una de las transmisiones en vivo que ha realizado Daniel Andrade. Por ejemplo, este domingo habló con un representante de Fundación Sol acerca de la temática principal que iba a marcar la marcha de este martes, que es la condonación del CAEB. Así que todos invitadísimos a revisar este
link. Porque uno no sabía esto. Todos los domingos, a ver, repite
¿pero
la cuestión?
¿A qué hora?
Todos los domingos en la noche, como tipitín.
¿Hace como una transmisión como por Facebook?
Sí, por Facebook. Sí, una transmisión en vivo a través de Facebook. Yo creo que ahí se puso las pilas el trabajo de comunicaciones FETCH para poder darle un poco más de difusión a este tipo de temáticas. Pues.
¿Dónde está? ¿Cómo entro? Mira, puse FETCH.cl y me salió una página rara.
No, entras a la página de Facebook de la FETCH. Ingresa a la página de Facebook de la FETCH y en los últimos videos guardados te van a aparecer las últimas transmisiones que se han realizado a través de... de la página. Por ejemplo, está te puedo contar que está la conferencia que dieron ayer en la mañana. Así que...
¿la conferencia de prensa?
Sí, está la conferencia de prensa, por ejemplo. Mira, 7 de mayo, 15.273 reproducciones. FETCH en vivo conversando con Marco Kremerman de la Fundación Sol.
Kremerman.
Así es.
Buenísimo. Oye, qué interesante. A mí que tengo domingos tan pernos, podría incluso
te invito
llegar a ver el video de Daniel Andrade. No, te prometo, me parece buena, me parece interesante.
Sí, yo creo que está interesante
que
cómo está
se ponga al día con este tipo
de plataformas.
Creo, bueno, nosotros llevamos harto tiempo trabajando con distintas federaciones y ustedes saben, nuestros auditores, que nuestro programa tiene una autonomía, por supuesto, de eso. Pero creo que esta federación en específico ha tomado como cierta atención a la cosa de los medios, de la difusión, de lo participativo, y eso me parece muy bueno.
Sí, yo la única crítica que tengo, por ejemplo, es que igual deberían hacerlo desde la página web de la FETCH. Porque igual sabemos que no todos tienen Facebook. Como que siempre está ese como...
Ese detalle,
como bien dice Pablo. Como que no sé, siempre pasa algo ahí. Pero yo los invito a que revisen cada uno de los videos destacados en la página de la FETCH y ahí como todo el trabajo de comunicaciones que se ha realizado dentro de esta federación. ¿Qué opinas tú, Pablo, de este late?
De que, bueno, opino lo mismo que Isidro. Encuentro espectacular que se haga, porque ya que no todos van a los plenos, ya que no van a asamblea, me parece súper interesante que se acerque a través de los medios que dispone la FETCH. Uh-huh. Al estudiantado y al resto de las personas que quieran escucharlo, temas que en verdad son importantes y que se tienen que hablar.
Claro.
Bueno, ¿qué les parece si conversamos este tema con
directamente
el más implicado en ello, ¿no? Estamos hablando de ¿cómo le llamaste tú, Paula?
El late de Daniel Andrade.
El late de Daniel Andrade todos los domingos en la noche. Y bueno, y para comenzar conversar esto y otras cosas, podríamos quizás hablar con Daniel Andrade, ¿no?
Así es.
Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas. ¿Cómo
hola.
Están?
Hola.
Bien, ¿y tú?
Bien.
Daniel, mira, queríamos conversar algunas cosas contigo. Para eso, por supuesto, hacemos este contacto telefónico. Uh-huh. Pero... hay un tema primero, antes de entrar, como, qué sé yo, en lo que habíamos pensado, ¿no?, a propósito de la marcha y de la movilización, que es, que queríamos, por supuesto, poner sobre la mesa, que es la declaración que firmó la Federación de Estudiantes pidiendo la renuncia de Juan Pablo Cárdenas, director de esta radio, y por eso queríamos hacerlo como primera pregunta. Uh-huh. ¿Qué sucede ahí?
Bueno, esta es una declaración que nace desde el Pleno de Federación. No es solamente la FETCH la que la firma, sino que todos los centros de estudiantes y consejeros, en la cual se le exige la remoción de Juan Pablo Cárdenas por sus actitudes antisindicales, acosadoras muchas veces, por los mismos relatos que hemos recibido de exfuncionarios y funcionarios de la misma radio. Y creemos que una persona así ya no puede estar dirigiendo una radio, un medio de comunicación de la universidad, que no debería tener este tipo de prácticas. Pero además, en la misma declaración también abrimos la posibilidad, porque nosotros creemos que que es posible y hacerlo, de reestructurar la radio y pensarse un medio de comunicación tan importante que no solamente sea ocupado por una línea editorial sesgada, sino que sea además de creación comunitaria, me refiero como con la participación de los distintos estamentos.
Sí, bueno, y ahí el tema de la, digamos, de la dirección de la radio es muy importante. Nosotros hemos un poco contado de qué es lo que se ha tratado esta discusión, porque en realidad no ha salido mucho, y nos parecía, por supuesto, muy importante preguntarte a ti primero eso de entrada, ¿no? Daniel, ¿podrías hacernos un pequeño balance de lo que fue la movilización de ayer?
Sí, mira, nosotros hacemos un balance positivo de lo que pasó ayer. Creemos que fue una manifestación que, bueno, Santiago convocó a más o menos 80.000 personas, a nivel nacional 250.000, y eso muestra, bueno, que el movimiento estudiantil sigue vigente, pero también la demanda en particular que se instaló bastante, que fue el tema del fin al endeudamiento y la condenación de la deuda. Es una demanda sentida no solamente por los estudiantes, sino que además sentida por al menos una generación que fue víctima de una política pública implementada por Ricardo Lagos, que fue súper dura, que es el tema del CAE y también de los otros fondos que hoy día han estado operando. Y creemos que además de parte de la ministra, o sea, hoy día han habido puros portazos. Todos no quieren discutir este tema, quieren hacerlo callar. Empiezan a salir cifras en Mercurio, inclusive hoy día mismo, de cuántos son realmente los morosos. Sí. Pero creemos que hoy día lo que se tiene que hacer es abrir un espacio de diálogo donde el Estado se haga responsable de estas víctimas, finalmente.
Dalien, en ese sentido, y para que nos expliques un poco más acerca de la consigna dentro de la cual estuvo enmarcada la marcha del día de ayer, ¿qué es lo que específicamente llaman a condonar, que es en verdad esta deuda del crédito con aval del Estado?
O sea, nosotros llamamos a condonar que lo que es en concreto es que las personas que hoy día están debiendo millones no tengan que pagarlo a la larga. Y en eso la condonación no la hacemos de un día para otro, la uh-huh. propuesta que se está pensando, porque todavía no armamos una propuesta técnica, porque estamos juntándonos con distintos actores como Fundación Sol, Senda Chile, bueno, y varios actores más. Y la propuesta que se está pensando es primero considerar los intereses, yeah. como que se abonan los intereses. Después, condonar la deuda a las personas que no terminaron su carrera, por ejemplo. Gente que por ABC motivos familiares, económicos, tuvo que dejar la carrera, pero finalmente igual terminó con una deuda. Y por último, la condonación total de todos los deudores. Igual hay que ser súper claro, aquí hoy día se ha intentado cerrar el debate por parte de la ministra de Educación, diciendo sus cifras como bien voluminosas, que son esos 8.300 millones de dólares. Pero ahí se le olvida una cifra a la ministra que no la dice. Yo creo que eso es lo engañoso y lo duro que hoy día muestra que quieren callar el debate. Y es que el Estado hoy día ya ha comprado la mitad de la deuda. Uh-huh. El Estado ya es dueño de la mitad de la deuda. Y se la ha comprado a los bancos ya. Y los bancos ya le han entregado 2,5 billones del Estado en estos 10 años que llevamos del CAE. Entonces creo que si uno no tira esas cifras es porque está buscando cerrar el debate, y nosotros queremos abrirlo para buscar soluciones, no dar portazo.
Daniel, y en ese sentido, la asesoría que han tenido como con Fundación Sol, ¿cuál es la mirada que aportan a este debate?
O sea, aportan una mirada técnica de partida, como de elementos del estudio, por ejemplo, de cuánto es lo que el Estado ha gastado, cuánto han crecido, por ejemplo, las universidades privadas gracias al CAE, quiénes son los morosos hoy día. Que son efectivamente un 40% hoy día de las personas que están pagando el CAE ya son morosos en lo que se lleva. Sí. Y de qué sectores, por ejemplo, socioeconómicos son esos morosos. O sea, hay un sinfín de elementos técnicos. Pero lo otro también es una mirada bien política que encuentro que hay que reflexionar, que es respecto a la deuda. Y ellos plantean que hoy día la deuda es un mecanismo de dominación hasta política. Porque cuando uno tiene una deuda, y sobre todo si uno sale... Si tú estás entrando al campo laboral, sales con una deuda. Eres una persona mucho más temerosa y menos atrevida en términos de tus oportunidades, en términos de, por ejemplo, no hacerle caso a un jefe, de arriesgarte con tu trabajo, porque tú sabes que si no tienes trabajo, tienes una deuda que tienes que pagar sí o sí. Entonces ellos plantean que hoy día la deuda ha operado, no solamente la deuda educativa, sino que las deudas en general han operado como una forma de dominación de ellos, bueno, ellos lo entienden, de la clase obrera, de los ciudadanos, de la gente. Porque, o sea, porque es la forma que tiene de tenerte temeroso y que no te arriesgues en tu trabajo, no armes un sindicato, no te organices, etcétera. O sea, son todas esas temáticas que hoy día uno podría ver dentro del mundo del trabajo, pero que tienen mucho miedo a realizarla.
Sí,
porque además, bueno, la cifra que ellos manejan es que hay 11 millones de personas que hoy día están endeudadas. No solamente con CAE, sino que claro, la deuda en general. En el CAE son como 1 millón.
Exactamente. Bueno, estamos conversando con Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y queríamos preguntarte, Daniel, bueno, ¿qué pasa después de esta marcha? ¿Qué viene ahora?
Mira, lo que se viene de parte de la CONFECH es un alza de las movilizaciones, porque hoy día la ministra no está dando respuesta, no solamente al tema de la condonación de la deuda, sino que tampoco quiere ingresar nuestras indicaciones y propuestas a la Comisión de Educación, para que sean debatidas, ni siquiera para que sean aprobadas, para que sean debatidas. Entonces, bueno, tenemos una movilización ya el 25 de mayo. Probablemente esta movilización se la hacemos el 25 o el 27 hacemos un carnaval. Estamos evaluando eso. Tenemos un paro nacional el 1 de junio, que creo que hay que esperar como estudiantes y como ciudadanía con expectativa. O sea, hay que estar expectante a lo que va a pasar ese día. Si es que Michelle Bachelet va a rectificar el proceso que ha tenido hoy día político, que ha sido un proceso de espaldas de los actores sociales, que no le ha llevado a poder impulsar sus reformas transformadoras, ni siquiera las mismas promesas que ellos hicieron. Entonces, hoy día hay que estar atento a esa fecha, porque va a ser un punto de inflexión, nosotros vemos, dentro del movimiento estudiantil.
Yo quería hacerte una pregunta respecto a la marcha de ayer, y es algo que conversamos hace un rato aquí en el
¿Aló,
programa?
No escucho mucho.
¿Me escucháis? ¿Aló?
No escucho nada.
¿No escucháis nada?
Ahí sí.
¿Aló?
Ya, pero...
Ahí no.
Ah. No, mi micrófono entonces...
A ver,
¿aló?
Pero...
Ahí sí.
Ya. Te quería hacer una pregunta respecto a la marcha de ayer, y eso es algo que ya comentamos aquí en el programa hace un rato, y era sobre la poca cobertura que hubo en los medios tradicionales sobre la marcha en sí, comparativamente a marchas anteriores donde siempre se le da palestra a la marcha, y sobre todo una marcha tan grande como la de ayer, y ayer con suerte se tocó un poco nomás. Y eso, ¿qué opina respecto?
Sí, nosotros también nos dimos cuenta de ese tema. Y eso, o sea, tenemos que tener claro que eso va a ocurrir, sobre todo cuando hay una concentración de medios tan grande como la que hay hoy día en Chile, donde los medios de comunicación pertenecen a un par de empresarios nomás. Y eso nos deja un desafío, en el mediano plazo al menos, de ir construyendo medios distintos. Por eso mismo, por ejemplo, es súper importante que la radio de la Universidad de Chile sea un poco más democrática y permita visibilizar también otra forma. O sea, también se da espacio al movimiento estudiantil, pero también hay otras demandas que hoy día no se visibilizan en la ciudadanía.
Claro.
Pero en un mediano plazo obviamente hay un desafío ahí respecto a los medios de comunicación, y nosotros, bueno, tenemos que pelear con esas reglas en el juego y buscar masificar como las cifras reales y el impacto real que tuvo finalmente esta manifestación, y para eso se requiere la coordinación de todos los estudiantes a nivel nacional, se requiere visibilizar, pero obviamente que la marcha ayer, o sea, fue intencionada como que fue poca cosa, y además fue intencionada como el hecho de violencia nomás, cuando siempre han existido y han sido menores.
Exacto.
Oye, Daniel, en ese sentido, igual como desde la FECH y desde Comunicaciones FECH se han hecho un poco cargo de darle más masividad a este tipo de eventos, pues, por ejemplo, con las transmisiones que comentábamos acá antes de comenzar la entrevista, que realizan todos los domingos a través del Facebook de la FECH. ¿Cómo surgió esta iniciativa y de qué manera ha funcionado? ¿Y han visto ustedes un feedback de parte de los estudiantes?
Sí, mira, hemos intentado hacer ese tipo de iniciativas porque creemos que la FECH, igual la página de Facebook en particular, igual tiene un buen alcance, no es tan bajo, y que además se pueden traer y uno puede conversar temas más extensos que en la televisión común y con personas que le interesaría ser visibles dentro de la FECH. O sea, la FECH tiene hoy día un capital político, cultural, y es una plataforma finalmente que creemos que se puede sacar más vuelta. Por eso parte este tema de intentar hacer esto de streaming, que lo hemos intentado ir profesionalizándolos, pero bueno, por ejemplo, este mismo domingo vamos a tener probablemente a Manuel Riesco.
Ah, buenísimo.
Para conversar respecto al tema del CAE también, como la propuesta que ellos están evaluando, cuánto es el costo real, y también ver un poco la perspectiva, como de una perspectiva económica del problema y problemas sociales que hoy están en Chile.
Claro. Oye, pero ahí... esto no es una reunión de trabajo y estamos al aire en la radio, pero ahí nos avisan a nosotros y nosotros difundimos, por supuesto, por los medios de Libri Gratis.
Bueno, sí, sería ideal. Ahí los vamos a avisar.
Obvio que sí. Oye, Daniel, te queremos agradecer por este contacto telefónico. Sabemos que está en otras cosas, pero napo, muchas gracias por haber respondido este llamado de Libri Gratis y estaremos conversando.
Muchas gracias a ustedes también por el espacio y por mantener ese espacio ahí en la Radio Universidad de Chile.
Por supuesto, que estén muy bien.
Hasta luego.
Ya, gracias. Que estén bien. Chau.
Chau. ¿Qué nos queda?
Eso ha sido Daniel Andrade.
Así es.
Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en un contacto telefónico para poder discutir algunos temas y recopilar también algunas impresiones sobre lo que fue la marcha la semana pasada, esta demanda de fin al CAE y, por supuesto, esta nueva cuña mediática, ¿no?, que ha comenzado a trabajar también la FECH.
Sí, así que desde ya los invitamos a que ingresen al Facebook de la FECH el día domingo en este nuevo late de Daniel Andrade, para que o sea, a mí me parece muy bacán que estén usando como este tipo de plataformas para poder masificar los discursos, pues. Así que ahí todos atentos al Facebook de la FECH este domingo. ¿Les parece que vayamos a una pausa? ¿Es tiempo?
Tenemos unos minutitos más todavía.
Ya. Cuéntame, Isidro. Dame un segundo. ¿Qué quieres discutir?
Mira, yo podría discutir de todo lo que quisiera. No. Quería hacer una pequeña... No sé, bueno. Introducir solamente un tema que podemos tocar el segundo bloque en algunos temas. Que es sobre las distintas, como... No son apreciaciones, pero las distintas modos en los cuales se ha ido organizando en este año, que es un tema muy importante, que es las elecciones.
Yeah.
Que tenemos elecciones parlamentarias, por supuesto, y presidenciales y de core, aunque nadie sabe, yo no sé ni lo que son los cores, pero bueno. O sea, como del... Ah, ya, no.
Del core.
Del cora.
Chistosito.
Chistosito, ¿eh? Y las últimas configuraciones que se han ido dando, que a mí me parecían bastante interesantes.
Yeah.
Tanto por lo que está pasando en la derecha, digamos, esa primaria extraña que van a tener, o sea, la primaria que van a tener, en fin. Y por otro lado, la definición de indefinición de la nueva mayoría, digamos,
sí,
de tener dos candidatos, y que el Partido Socialista, no sé si vieron, la Comisión Política votó ayer o hizo una declaración que no iban a tener una lista parlamentaria con la Democracia Cristiana. Y eso implica entonces llevar dos candidatos con dos listas. Lo cual implica de facto, digamos, que obviamente se acaba la nueva mayoría.
Yo
pero
creo que la
además...
mayoría murió cuando Goetz se planteó como candidato presidencial.
Exacto.
Ese fue el día en que ya definitivamente se le dijo adiós.
Pero que además implica que no solamente que no van a participar ellos en una primaria y que no van a tener ese espacio de discusión, sino que también implica que van a haber votos muy repartidos.
Uh-huh.
Guille tiene un 15%, me parece, en las encuestas. Carolina Goetz irá a sacar un 10-12%. Y por otro lado, hay figuras como Beatriz Sánchez y Alberto Mayol que están también ganando terreno. Entonces,
Beatriz
yo creo
Sánchez
que
ya mostró algunas ideas de su nuevo planteamiento político, así que...
¿Ah, sí?
Sí.
Ya, Paula, tú nos vayas a informar de eso a la vuelta de comerciales. Vamos a hacer así, ahora sí, una pequeña pausa. Y luego volvemos con este tema que ya hemos introducido. Esto es Libre y Gratis, un espacio
FECH.
Desde hoy, La Pasión. Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Cervecera del Maipo, restaurante y cervecera en el sector de El Manzano en el Cajón del Maipo, cerveceradelmaipo.cl. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones de internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5 Radio Universidad de Chile, todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les habla Isidro Parragués, está con nosotros Pablo Flores y ¿aló? Pablo Altamira.
¿Aló, chilenos?
¿Se escucha?
Sí, Pablo, se escucha, te escuchamos. ¿Sí? Sí, te escuchamos perfecto. Yeah. Daniel Andrade no te escuchaba. Pero bueno, estuvimos conversando el primer bloque, por si usted se lo perdió, con Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile. Y estuvimos conversando sobre la marcha, sobre la propuesta de Finalcae, sobre la condonación de esta deuda para los miles de estudiantes. Un millón, dijo Daniel, que era lo que se calculaba de la gente que tenía esta deuda.
Así es.
¿O no? Sí, sí, ¿verdad? Un millón. Y
150 mil personas que participaron en la marcha del día de ayer.
En todo Chile.
A nivel nacional.
80
mil a nivel de Santiago.
Y sobre la poca difusión que tuvo en los medios tradicionales la marcha de ayer. Dejábamos planteado un tema que tiene que ver con esto, pero que se relaciona también y más directamente con la coyuntura electoral de este año, que es la justamente reorganización que han tenido, y porque es un tema que no hemos podido conversar bien, quizás deberíamos tener algún entrevistado al respecto la próxima semana, se los dejo ahí
a producción.
Que es el tema de la reorganización de las candidaturas parlamentarias y presidenciales de este año, ¿no? Tenemos la derecha que va unida a hacer su primaria, no sabemos qué tan unida, pero aparentemente lo están. Bueno, tienen un outsider que es uno de los cast. Se me cayó el agua. Sí, José Antonio Kast, uno de los cast, el peor de los cast, si es que puede haber algo así como el peor de los cast.
¿Cómo el peor de los cast?
Es como son todos terribles, entonces es difícil como pensar en el peor, pero bueno, uno por lo menos de los peores de los cast. Ellos están, sí van dentro de la primaria.
Sí,
él
está
fuera de la primaria. Pero lo que conversamos es el escenario de la nueva mayoría, esta decisión de la Democracia Cristiana de ir por separado, la decisión del Partido Socialista de entonces no tener una sola lista parlamentaria, y por lo tanto, seguramente, una de facto escisión de la alianza de gobierno, lo cual es complicado en un gobierno que le queda un año todavía. Porque ya hemos visto también declaraciones bastante, digamos, todavía no se ha visto en votaciones ni nada por el estilo, pero sí declaraciones bastante complejas. Entonces es una cuestión difícil e interesante de seguir viendo. Y por otro lado, este Frente Amplio, que consiguió sus firmas, ¿verdad? En este partido Revolución Democrática, va a ser su primaria donde van a ir Beatriz Sánchez y Alberto Mayor, por lo menos según lo que se sabe ahora. Y ello confirma un escenario en el cual la derecha y el Frente Amplio van a tener primarios, se van a tener publicidad, etcétera, y una nueva mayoría que no la va a tener, que va a tener que estar por fuera, un Guille que va a estar juntando firmas para ir como independiente. Recuerden que quienes firmen para que vaya un candidato independiente no pueden militar tampoco en ningún partido. Entonces los militantes de los partidos no van a poder firmar.
Está complicado, ¿y ese panorama?
Acabándose recién de hacer un intento de juntar firmas para legalizar los partidos, y que fue dificultoso para todos. Entonces ya hay ahí una cuestión complicada. Y entonces, aparentemente, según lo que muestran las encuestas, un Guille bajando, una Carolina Goic que, bueno, no marca nada, pero que si uno ve los votos de la Democracia Cristiana como históricamente, tendrá alrededor del 10%, quizás un poco más. Parlamentario sacó 15, la ADC, pongámosle que sacara 15, deja un escenario absolutamente abierto para la segunda vuelta.
Así es. Mira, yo de hecho estoy buscando los resultados de la encuesta Academ y...
Me carga esas encuestas. Bueno, es terrible.
Son las únicas
terrible.
Que están disponibles.
No, está bien. Estoy diciendo nomás que mal de sociólogo que encuentro... En fin.
Full sociólogo. Ya, entonces la encuesta Academ dictamina que Beatriz Sánchez sube un 8% en la intención de voto y Guille baja a un 15%. Como bien decías, Isidro, así que yo creo que ahí se van dando como ciertas luces de lo que se puede venir. Sebastián Piñera sube un 24%.
Ya, pero 24% es nada, o sea, es como lo que marcaba Soledad Alvear cuando la bajaron, ¿cachai? Como no... Soledad Alvear, entonces, no, ahí marcaba menos, es un decir, pero 24% es una elección completamente abierta, sí. Eso es lo que sucede.
Sí, igual como que los números finalmente no se traducen siempre como en hechos, po. Pero igual sigue sorprendiendo que los números por la gente que no va a votar directamente o que no va a votar por ningún candidato estén en un 41%.
Mira.
O en un 38% actualmente. Como que
¿cuánto
se sigue...
fue la abstención en la elección? ¿Cuánto fue la abstención en la elección pasada?
Si tú me preguntas por cifras, no tengo la cifra exacta, pero fue alta.
Pero fue 60, fue más de 50, ¿no?
Sí. Está complejo el panorama presidencial.
Complejo pero interesante, porque está abierto. No sabemos aún qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo se van a reconfigurar estas alianzas. Y por supuesto, eso depende, digamos, a mí particularmente no me interesa demasiado cómo se recomponen las alianzas en términos de los partidos, sino más bien qué es lo que esos partidos representan. Porque los partidos no son, o sea, los partidos políticos no solo defienden una idea, sino que representan un sector de la sociedad. Y en ese sentido, cómo se dan esas alianzas sociales va a implicar también cómo se va a constituir, que probablemente, no sé... lo que uno le gustaría, ¿no? Una nueva forma de Estado, una serie de cosas que son complejas y que son interesantes.
Oye, ¿qué les pasa respecto a las primarias? ¿Quiénes creen que van a salir victoriosos? Por ejemplo, los precandidatos de Chile Vamos, Felipe Kast, Sebastián Piñera o José Manuel Osandón.
Manuel José Osandón. Pablo.
Yo creo que va a salir Piñera, pero Osandón se la va a poner demasiado difícil.
¿Sí?
Sí, Osandón se la va a poner difícil. Es que lo que tiene a favor Osandón es que está limpio. O sea, no le han encontrado nada hasta ahora.
Un alcalde de Puente Alto que realizó su trabajo de manera limpia.
Sí.
¿Tú que eres oriunda de aquella comuna, votante acérrima de...? No.
No, pero sabéis que como que el panorama en general en la comuna de Puente Alto tiene una intención de voto por Osandón. De hecho, el alcalde actual de nuestra comuna va a dirigir...
Que es como el delfín de Osandón, pues, o sea, el delfín se llama, ¿no? Como el príncipe, digamos.
Sí, ahí suena mejor.
Pero se dice el delfín, te prometo.
Ya, pero la cosa es que el actual alcalde de Puente Alto se va a hacer cargo
Codina.
Se va a hacer cargo de la candidatura presidencial de...
¿De la campaña?
Sí, de la campaña, de Sandón.
Y es importante pensar cuánta gente vota en las... Porque las primarias de la derecha no vota nadie. O sea, en las últimas primarias votaron 3 millones de personas, lo que yo encuentro que es harto. O sea, para nuestros estándares, digamos, es harto. Y votaron 800.000 en la de la derecha. Entonces son súper pocos votos. Y de ahí... Si lográis movilizar a la gente de Puente Alto, tenéis pero un piso más o menos.
Es real.
Sobre todo cuando la gente piensa que está tan asegurado Piñera.
Sí, pues yo creo que el panorama general marca eso. Como que Piñera va a ser el ganador de estas primarias y casi como que el ganador de las presidenciales del próximo año.
No sé, yo igual encuentro que Piñera está tomando una posición demasiado agresiva respecto a la candidatura y eso le puede poner en contra.
Es que está agresor Piñera, está como que volvió con una impronta muy distinta a la de su primera candidatura.
Yo creo que eso se ve, o sea, lo refleja por lo que está pasando en el mundo. O sea, Trump, con una candidatura súper agresiva, ganó.
¿El nuevo Trump?
Oye, ¿y no encuentran como muy chanta esto a propósito de Piñera? Ya, pues, lo del fideicomiso, que hizo una declaración de bienes y que no se acerca creo que un cuarto de lo que... dice la revista Forbes que tiene y que la respuesta de Piñera fue como nunca les va a gustar lo que yo haga. No, no respondió nada. Fue como, no, es que nunca van a estar contentos.
Y aparte, tuvo un buen tiempo, como un par de semanas, diciendo, no, estamos preparando una nueva fórmula para el fideicomiso y llega esto, así como...
Chistosito, pues. Igual es como un humor de Piñera, como otra piñericosa. ¿Sí?
¿Qué opinan sobre la propuesta de Piñera para mejorar el nivel de inglés a nivel país?
No sé qué
todas las series extranjeras o todas las películas extranjeras en televisión abierta no se doblen, sino que vayan subtituladas.
Maravilloso. Eso es el desarrollo. No, tener un país en el cual... Mis recuerdos de juventud son, de niñez más bien, son fin de semana, viernes en la noche, Televisión Nacional de Chile, Jurassic Park doblado.
Doblada.
A mí no me da miedo, parece un pavo de 2 metros. ¿No? ¿No? ¿No recuerdan esa escena?
Muchos años, ¿no?
Muchos años de aquello.
Dorson.
Oye, les planteo que sigamos hablando de Sebastián Piñera, pero en el No por Niña. Okay. ¿Les parece?
La noticia impresentable de la semana.
El comentario absurdo de los últimos días. Esto es...
No, pues niña.
No soy un xenófobo, pero no puedo aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile. Sebastián Piñera.
No, yo encuentro que ya... Como que yo sé que el No Pos Niña es la parte chistosa del programa y en la cual nos tenemos que reír, pero uno no puede dejar de mirar a estas cuestiones como un poquito grave, ¿no? Yo no soy racista, pero yo no soy homofóbico, pero yo no tengo ningún problema con los judíos, pero yo no soy, o sea, esta cuestión, esto, eso, lo que exactamente lo que dice Piñera, eso es la xenofobia. En el mundo desde el 1950 ya no existe la raza según la UNESCO, entonces ya no existe, pero eso no quita que no exista el racismo. Uh-huh. Digamos que no es, y el racismo no necesariamente tiene que ver con los colores ni con las culturas, la xenofobia tampoco. Uh-huh. Eso es xenofobia. Pensar que uno tiene el derecho de poder decidir a quién dejar o no entrar a un país, a mí me parece una cuestión, pero bueno, que es propia de los estados liberales, pero que es una condición, no sé, protofascista de esos estados, me parece terrible.
A mí como que no sé si me sorprende los dichos de Piñera, pero me molestan, pues, obviamente, pues, como esta posición desde más arriba de poder dictaminar quién puede entrar al país y quién no.
Y no dijo algo así como mi país, que yo leí una declaración, o sea, había un Twitter, que alguien publicó en Twitter, como unos extractos de la declaración. O sea,
déjame buscártelo enseguida.
Y decía mi país.
Decía algo así como, yo tengo como la opción de dejar qué cosas dejar entrar a mi país. Así como, tenía dos frases espantosas.
Igual a mí me gusta que Piñera esté tomando esta postura porque está mostrando realmente quién es Piñera. O sea, no es el mismo Sebastián Piñera que se candidateó para el 2010. Otro Piñera, o sea, es el verdadero Piñera, que no se había mostrado antes.
Mira, te leo la cita que redacta Radio Bio Bio.
Eso, esa era.
¿Por qué tenemos que dejar entrar cosas que le hacen mal al país? Puedo decir quién quiero que entre a mi país. Señalo. Piñera. No soy xenófobo.
Cosas.
Pero no soy xenófobo.
No soy xenófobo, pero no quiero que entren esas cosas a mi país. A mi país.
A mi país.
No, pucha, no sé, ya como que no me quedan más comentarios para Sebastián Piñera.
¿Y ustedes tenían otro No Pos Niña? Quizás nos cambiaremos un poco
tenemos,
de tema, pero
tenemos,
había otra selección.
Tenemos varios No Pos
Niña. Tenemos una selección exquisita de No Pos Niñas para este programa.
Ya.
Tú seleccionaste uno en específico, Pablo, ¿no? Que igual es como súper irónico.
Me llamó mucho la atención que ayer, el día de la marcha, Carabineros detuviera al hijo del superintendente de educación durante durante la misma protesta. Fue a la comisaría a buscar la mamá para constatar lesiones y la superintendencia no ha querido dar ninguna declaración.
Dar declaraciones.
Nada.
Pero no, el silencio otorga igual, ¿no?
Pero qué tanto,
me parece...
Bueno, no sé.
¿Pero qué decir, Isidro?
¿Qué tanto? O sea, como... no sé. Está bien, pues.
Está bien.
Uno no es culpable, ni, no, yo creo que uno no es culpable ni de sus padres, en el caso del niño, no, ni de su hijo. Bueno, de su hijo un poco más. Uno igual es culpable de su hijo. Bueno, yo no tengo, así que puedo decirlo con liviandad. Creo que no tengo. Pero uno no es culpable de todas maneras de sus padres.
No, para nada. Sí, de hecho, esto no va dirigido al hijo, va dirigido al padre. Es
como date bueno. cuenta, así sí. como. Date cuenta de lo que estás haciendo, míralo. Oye, el otro no pues niña que había entrado en nuestra pauta era el body sushi de Carol Dance. Pero igual eso como que ya pasó, ¿no?
¿Qué body sushi?
Es sushi servido en cuerpos de personas.
No es sushi de cuerpos.
No.
Es servido en cuerpos.
Sí.
¿Y qué tiene que ver Carol Dance con todo esto?
Y que celebró de manera máxima su cumpleaños. Cumplió 30 años, ¿no?
Sí.
Eso me informa
Mega. De manera apoteósica.
Sí.
¿Y qué mejor que comer de
sushi
encima de cuerpos desnudos de personas?
Pero... pregunta, cuente más, pues, de dónde lo celebró, quién fue invitado.
Es que si no vamos a estar haciendo como publicidad, sí, pues, Isidro, publicidad. No se puede.
Estamos criticando el hecho puntual.
Okay.
Pero igual el OCAC se pronunció respecto a esto.
¿El Observatorio contra el Acoso Callejero?
Sí, pronunció respecto a esta polémica.
¿Y por qué tiene que ver el acoso callejero con esto? El acoso privado debería ser.
Pero igual es como la utilización de un cuerpo.
Claro.
De manera pública, más encima.
¿De manera pública?
O sea, es que igual como que hay difusión de esta celebración, pues, ¿cachai?
Claro,
como
o sea,
que estos cuerpos aparecen a través de Mega en cada una de las transmisiones del matinal, ¿cachai? Entonces, de como... de una manera u otra se da a entender esta utilización de cuerpos. Como que yo siento que igual ahí está el limbo.
No, estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver el Observatorio del Acoso Callejero?
Te cuento enseguida, porque estoy buscando las declaraciones.
Eso.
¿Qué opinas tú, por ejemplo, acerca de esta polémica, Isidro?
Me encanta el sushi...
¿Sale cuerpo?
¿Sale cuerpo? No, me parece horrible, pues, ¿cómo que te puedo decir al respecto? O sea, es que por eso también como... No sé qué tan no por niña es, me parece pésimo.
Ah. Ya, pero mira, acá me encontré la noticia de Cooperativa, en donde el Observatorio contra el Acoso Callejero condena el uso del body sushi en el cumpleaños de Carol Lucero. Porque ya no es Carol Dance, es Carol Lucero. La organización tildó de acto deshumanizador la forma de presentar la preparación oriental. Me encanta el eufemismo de...
No, ya, de lo, es que yo ya discutí esto con ustedes una vez sobre por qué los periodistas ocupan estas... Y ustedes defendieron a su gremio.
Sí.
Tú y Iván estaban aquí sentados y yo les dije, me parece ridículo cómo hablan de Bolivia y el país altiplánico y ustedes defendieron esa utilización. Así que no vas a volver a tener esa pelea
al aire. No, de manera innecesaria.
Pero es... ridículo. El deporte blanco, el vital elemento, no.
La preparación oriental.
Lo voy a dejar ahí, la preparación oriental. No.
Es que es necesario.
No, no es necesario.
Bueno,
no es necesario,
vamos a tener
mal.
Este debate...
Va a pasar para después del programa.
Sí.
Sí, yo creo que ya una vez que termine vamos a seguir acá debatiendo.
Jóvenes.
¿Es tiempo de la música?
Una semana, una banda nueva. El artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libre y Gratis.
¿Quién es Paula Altamirano?
aquí yo. Para esta semana les traigo a una banda nueva y un material recién salido de las plataformas de Quema Su Cabeza. Porque se develó el misterio. Emisario Greda, una banda que pasó del sello Piloto a sello Quema Su Cabeza, lanzó finalmente su disco Anhelario, el disco debut de Emisario Greda, que ya anteriormente había realizado trabajos previos con otra banda. O sea, es la misma banda pero con otro nombre, que estaba dentro del sello Piloto, que se llamaba Pugen. La idea de este disco Anhelario es recorrer distintos tipos de atmósferas, en donde se mueve como sonidos desde el pop, un rock más arriesgado, una música hasta New Wave, y yo creo que en general un sonido muy parecido a Radiohead un poco en el In Rainbows, como que a mí se me hace muy parecido a eso, un disco muy disfrutable sobre todo para como a este tiempo, como que a mí se me hace que es un disco de invierno, de domingos por la tarde... Para contarles en términos más técnicos, la grabación estuvo a cargo de Felipe Castro y Nicolás Vixala en los estudios Playa y Estudios del Sur. No, Felipe Castro.
Ah, Castro.
Y además incluyó la colaboración en dos composiciones de Felicia Morales, la reconocida youtuber y multiinstrumentista. El disco Anhelario está compuesto por 11 canciones, tiene alrededor de una duración de 30, 40 minutos y es el lanzamiento número 60 de Quema Su Cabeza. Así que ahí todos atentos al trabajo de Emisario Greda, la banda compuesta por Javier Poduje en guitarra, piano y voz, Yanay Salgado en sintetizadora voz, Renato Hidalgo en bajo, Vicente González en guitarra y sintetizador, y Juan Pablo Aravena en batería. Todas las canciones fueron compuestas por Javier Pudugia, que anteriormente tenía su proyecto Pugien, y pueden descargarlo en las plataformas de Quema Su Cabeza. Así que ahí todos atentos con este lanzamiento. Y por supuesto, si les gusta esta canción, pueden ir a ver a Emisario Greda este viernes 12 de mayo en el Centro Cultural de San Joaquín. Entonces se va a estar inaugurando la temporada de Escena Viva, un programa amigo de la radio USACH. Así que ahí todos invitadísimos.
Oye, es bacán el Centro Cultural de San Joaquín. Es muy bacán, yo he ido a varios conciertos, varias
suena bien la parte.
Es bacán, tiene un teatro increíble, muy recomendado.
¿La entrada?
La entrada es gratuita.
Ah, muy bien.
Es gratuita y tienen que llegar antes de las 17 horas, porque a las 17 horas comienza esto y la apertura de puertas es a las 18:30. Así que yo los invito personalmente a que vayan a ver a Emisario Greda este viernes 12 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural de San Joaquín.
Y si Paula los invita personalmente, mínimo que
vayan. Mínimo que vayan.
Mínimo que vayan. Oye, Paula, tú que sabes estas cosas de la música chilena. Y tú sabes que yo soy un fanático,
¿quieres que te cuente acerca del próximo lanzamiento de Jepe?
De Jepe. Ah, cuéntanos un poquito.
Ya, el 26 de mayo se lanza el nuevo disco de Jepe. Así que yo creo que una vez que ya estemos cerca de la fecha, claramente vamos a estar con algunos adelantos acá.
Podríamos traerlo,
esta sección,
¿ah?,
musical. De nuevo.
Siempre quiero que lo traigamos, no, ya. Pero lanza este viernes un single.
Sí, lanza este viernes un single para ya ir lanzando, para ir preparando un poco el terreno.
Exacto.
¿Se acuerdan de la entrevista que nos dio el último programa de la temporada pasada?
Por supuesto.
Que reconocía que iba a volver un poco a los sonidos más acústicos, a la guitarra de palo. Así que yo creo y espero que esas expectativas se cumplan.
Y si ustedes lo siguen en Instagram, ha publicado una serie de pedacitos de canciones también ahí tocando en su living o comedor.
Sí, como en su casita.
En su casita.
Aquí en mi casita tranquilito tocando acústico.
Aquí yo. Exactamente. Bueno, démosle a Emisario Greda. Pues viene ahora Olo Jazz después de nosotros, así que siga en la...
Full música.
Siga en la sintonía de la radio Universidad de Chile.
Oye, antes de terminar, ¿puedo mandarle un saludo a mi madre?
Ya,
¿por qué? Ya que estamos muy cerca del Día de la Madre.
Ya. Yo también le voy a mandar a mi madre. Puros mamones, no.
Sí, un saludito a mi mamita. ¿Me está escuchando?
Oye, Paula, tu mamá es uno de mis personajes favoritos de Instagram. Por favor, súmeme más historias con ella.
Se viene. Vamos a... La promesa que hay.
A más paseos a Viña, a la junta de vecinos, a hacer trámites, no sé.
Se vienen más historias de Instagram ahí. Atentos los auditores.
Sigan a Paula Tresa Altamirano.
Oye, nos vamos con Día Bueno de Emisario Greda entonces para terminar el Libri Gratis del día de hoy.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en librigratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.